fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. En un 0,03% de la Antártida no hay hielo. Entre estas zonas de extrema sequedad hay una que se llama los Valles Secos de McMurdo.
Se trata de un verdadero desierto donde no llueve hace miles y miles de años. Estos valles son el lugar más seco del mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Después de la curiosidad que han escuchado, es el momento de saludarles y darles la bienvenida a nuestro tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez.
Yo también les saludo un día más, les habla Fernando Díaz Sarmiento. Ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que, como usted, se sube a este tren radiofónico de lunes a viernes. La Fuente de la Vida lleva a los oyentes a un viaje fascinante por el libro de los libros y por cada una de sus estaciones. Hablamos de la Biblia.
Antes de meternos de lleno en el espacio de hoy, vamos a hacer un poquito de historia, más que nada para que ustedes sepan cómo nace este espacio. Desde 1967, John Vernon McGee comenzó a transmitir desde las ondas el espacio a través de la Biblia. Lo hizo de una manera sistemática, comenzando desde Génesis y hasta Apocalipsis.
Fue en 1969, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, cuando McGee se dio cuenta por primera vez del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia al resto del mundo.
Y así, un 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Mucho ha llovido desde entonces. Aquí en España, el espacio de John Vernon McGee se le bautizó con el nombre de La Fuente de la Vida, cuyas dos primeras ediciones fueron producidas por Mecoban, que es el Departamento de Medios de Comunicación de Evangelismo en Acción. La traducción, contextualización y la mayor parte de la locución fue realizada por Virgilio Bagnoni, siendo Benjamín Martín quien finalizó la serie con su participación en la locución.
Ahora les traemos esta edición de La Fuente de la Vida desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Es importante conocer la historia de este espacio porque nos sitúa y nos ayuda a familiarizarnos con los componentes del equipo. Así que por hoy es suficiente. La Fuente de la Vida ofrece no solo un estudio de la Biblia, sino también buena música que nos introduce en cada uno de los espacios de reflexión. Hoy hemos seleccionado para todos nuestros amigos una canción que esperamos, Esperanza, que les guste y que llegue al corazón de todos nuestros oyentes.
Pues sí, eso es desde luego nuestro deseo. Así que sin más dilación, vamos a escuchar esta canción. Nosotros, amigos, al finalizar este espacio, volveremos con todos ustedes para darles las vías de comunicación con La Fuente de la Vida. Así que estén muy, muy atentos en los próximos minutos. Y ahora ya, que entre la música.
De tu morada he deseado, caminaré delante de ti, andaré en tu verdad, cada día tú serás la razón de mi cantar, amaré tu voluntad, mi refugio ya será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. el hacer tu voluntad me ha agradado. El vivir en tu verdad me ha llenado. Te buscaré mientras pueda ser hallado. La habitación de tu morada he deseado. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio ella será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio ella será. Me satisface el adorarte en espíritu y verdad. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad. Cada día tú serás la razón de mi cantar. Amaré tu voluntad, mi refugio ella será. Me satisface la...
La violencia no es algo que haya surgido recientemente. Se suele decir que hoy vivimos en un mundo más violento, pero si miramos la historia, quizá no estamos en uno de los periodos de más convulsión violenta en cuanto a términos de conflictos armados se refiere. Es cierto que hay más sensación de inseguridad, claro que sí, pero las guerras están más limitadas.
Sin embargo, no podemos olvidar de todo lo que ha ocurrido en la historia y de lo que sigue ocurriendo, porque el olvido es el mejor aliado para que todo esto, todo lo malo, se vuelva a repetir. En los tiempos de la Biblia había un ambiente bastante bélico. Los conflictos armados eran muy constantes. La gente estaba acostumbrada a ir a la guerra.
Por ello, Dios estableció para su pueblo normas también relativas a la guerra. Vamos a aprender un poquito más sobre este tema y otras cuestiones en los capítulos 20 y 21 del libro de Deuteronomio.
Acompáñenos una vez más en esta exposición a través de la Biblia.
La fuente de la vida.
Continuando con el libro de Deuteronomio, hoy estudiaremos desde el capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 23. En este capítulo 20 encontramos las leyes sobre la guerra. Este libro de Deuteronomio es un libro muy práctico. Se refiere a la vida según la vivimos en la actualidad. Aunque esta ley fue dada a Israel, hay aquí ciertos principios básicos que contribuirían a la felicidad y al bienestar del género humano si fueran incorporados a nuestra vida diaria. El problema hoy es que vivimos en una sociedad integrada por personas que desconocen la Biblia. En la gran mayoría de los países, muchos legisladores no saben mucho en cuanto a la palabra de Dios, o si la conocen, no verían oportuno imponer principios no aceptados por una sociedad secularizada. Este libro de Deuteronomio aborda problemas que los dirigentes políticos se han esforzado por analizar y resolver a su propia manera. Israel tenía problemas similares a los actuales. Dios dio ciertos reglamentos muy básicos que excusarían a un hombre de ir a la guerra. Francamente, estimado oyente, creemos que si nuestros gobiernos prestaran más atención a la ley de Dios, no tendríamos que afrontar las dificultades que afrontamos y que no parecen tener solución. Veamos, pues, las leyes de la guerra. Aún en tiempos de guerra se aplicaron ciertos principios humanitarios. El carácter razonable y la misericordia que revelaron estas previsiones estaban en agudo contraste con la brutalidad de los posteriores conquistadores asirios. Y leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Aquí hay algo que era de mucha importancia para Israel y creemos que es importante para nosotros hoy. Usted quizás ha visto estos pequeños letreros que proclaman «Amor sí, guerra no». Ahora, esto parece un buen lema, pero como tantos otros lemas, no tiene sentido porque vivimos en un mundo donde predomina la maldad y el corazón del ser humano es perverso. Y hay tiempos en los que no hay más remedio que implicarse en conflictos armados. Hay tiempos en que necesitamos protegernos. Como ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 29, el pueblo de Dios necesitaba constantemente de este estímulo. La experiencia histórica de la liberación de Egipto, que fue una inspiración constante para Moisés, se usó aquí para inculcar valor, coraje. Continuamos leyendo los versículos 2 hasta el 4 de este capítulo 20. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá: «Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros». Aquí vemos que en aquella situación concreta Dios les mandó que hicieran guerra contra estas naciones y les prometió estar con ellos. Ahora leamos el versículo 5. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán: «¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene». Ahora Dios dio cuatro condiciones bajo las cuales un hombre estaría exento de salir a la batalla. Las excepciones hechas aquí eran de una naturaleza compasiva. Nada debía distraer a los soldados de su objetivo de alcanzar esa victoria, que era una victoria del Señor. Si un hombre había construido una casa nueva y todavía no había tenido la oportunidad de vivir en ella, no tendría que participar en una batalla. ¿Por qué? Porque su corazón estaría en aquella casa nueva. Había puesto su corazón y su afecto en ella. Quería vivir en esa casa nueva y debía tener la oportunidad de disfrutarla. Ahora, leamos el versículo 6. «¿Y quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute». Los israelitas eran labradores y la plantación de una viña era su trabajo u ocupación. Si un hombre acababa de sembrar un viñedo y todavía no había tenido la oportunidad de comer ni una uva de su viña, no tenía que ir a la batalla. Su corazón estaba puesto allí, en ese viñedo. Su interés estaba allí. Podía entonces quedarse hasta que comiese de él, hasta que se estableciese como labrador. De otro modo, corría el riesgo de ser muerto en la batalla y otro segaría el fruto de su labor. Ahora leamos el versículo 7. «¿Y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome». Aquí tenemos a un hombre que estaba comprometido para casarse con una mujer y aunque le reclutaran, no tenía que ir a la batalla. Estaba enamorado de esa joven y quería casarse con ella. Podía quedarse en casa y casarse con su novia. Allí es donde estaba su corazón y él no tenía que salir a la guerra. Ahora el versículo 8 nos expone la cuarta excusa. «Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo». Podría haber un hombre que admitiera con toda franqueza que era un cobarde. Tenía miedo de luchar. Quería quedarse en casa. Vemos pues aquí cuatro buenos motivos por los cuales un hombre quedaba exento de ir a la guerra. Esta ley se aplicó al ejército de Gedeón. Gedeón empezó con algunos cuantos hombres. Realmente había 32.000 que se unieron a él para liberar a su país de la opresión de los madianitas. Pero el Señor le dijo que eran demasiados soldados y que los que tuvieran miedo que regresasen a su casa. Al propagarse esta disposición, quedaron 22.000 soldados. Entonces el Señor le dijo a Gedeón que aún tenía demasiados soldados. Pero ¿cómo reducir el número? Llegaron a un arroyo y algunos de los hombres se arrodillaron para beber. Hubo otros que lamieron las aguas con su lengua, como lame el perro, y estuvieron pronto listos para luchar. Estaban muy ansiosos de vencer al enemigo y terminar su trabajo. Querían proteger y salvar a la nación. Por tanto, al final quedaron solo 300 soldados, y ellos fueron los que salieron a la batalla. Los otros fueron enviados a sus casas. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la propondrás la paz. Observemos la frase, la propondrás la paz. La guerra solo era emprendida como un último recurso. Hay dos principios en operación aquí: la proclamación de paz y la buena voluntad de Dios por un lado, y el juicio inevitable del mal por el otro. Estos subyacen tanto en el pacto como en el Evangelio. Y así termina nuestro estudio del capítulo 20 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo 21 encontramos las leyes que regularizan el asesinato, el matrimonio y los hijos delincuentes. Todavía estamos en la sección que trata los reglamentos religiosos y nacionales, la cual se extiende desde el capítulo 8 hasta el 21. Encontramos que hay leyes interesantes y extraordinarias que dictaminaban sobre muchos aspectos diferentes de la vida de Israel. Veamos, pues, en primer lugar, las leyes en cuanto al asesinato. Y leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas es hallado a alguien muerto, tendido en el campo, y no se sabe quién lo mató, tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de entre las vacas una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Si un hombre hubiera sido asesinado y encontraban su cuerpo, debían medir la distancia para hallar la ciudad más cercana al lugar del hallazgo del cadáver. Esa ciudad era considerada responsable del asesinato. Ahora, es posible que no hubiera sido asesinado en esa ciudad, pero aún así, la ciudad era responsable. Veamos ahora lo que tenían que hacer. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos los escogió el Señor tu Dios, para que les sirvan y bendigan en el nombre del Señor, y por su veredicto se decidirá toda disputa y toda ofensa. Luego todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se halló el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y harán esta declaración: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Así les será perdonada esa sangre, y tú apartarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto ante los ojos del Señor. Hay una verdad fundamental que se nos enseña con este proceder. Cuando un crimen tenía lugar en una ciudad, los habitantes de esa ciudad tenían cierta responsabilidad. Dios hacía responsable a una comunidad. Aun si el asesinato no fuese cometido en la ciudad todavía era responsable. Los ancianos de esa ciudad debían venir y pedir perdón por la ciudad, y se les concedería el perdón. Dios así lo dispuso para que no se pudiera rehuir esta responsabilidad en Israel. En el Nuevo Testamento veremos que Cristo fue muerto fuera de la ciudad. Así fue, y fue su muerte la que pudo salvar a sus asesinos. Creemos que el centurión romano, el que estaba encargado de la ejecución de su sentencia de muerte, fue uno de los hombres que se salvaron al creer en Jesucristo. Ahora, los versículos 10 hasta el 17 presentan leyes que regulaban el matrimonio con una esposa apresada en la guerra, leyes que evidenciaron un respeto notorio por la individualidad femenina, cuyo tono humanitario fue único en el mundo antiguo, y leyes que dictaminaban la protección legal de los derechos del primogénito en el caso de un hombre que tuviera dos esposas y amaba a una y aborrecía a la otra. Hemos visto esta situación en la vida del patriarca Jacob. Veamos ahora las leyes concernientes a los hijos delincuentes. Leamos los versículos 18 hasta el 21 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: «Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho». Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. En el versículo 18 se habla de un hijo contumaz. Para sus hijos, los padres eran idealmente los representantes de Dios. De aquí que la rebelión obstinada era merecedora del repudio de la gracia divina. Aquí los padres tenían una igualdad de función y responsabilidad, como en el quinto mandamiento. Tenemos aquí una ley tocante al hijo pródigo. Recordemos la parábola del hijo pródigo que vimos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Esto es lo que debía haber acontecido cuando el hijo pródigo regresó a su casa. Podemos comprender entonces cómo impactó nuestro Señor Jesucristo a la multitud que le escuchaba cuando les relató la parábola del hijo pródigo. La multitud creía que el muchacho sería apedreado. Podemos imaginarnos su sorpresa cuando Jesucristo dijo que el padre salió para recibir al muchacho. Ellos estaban esperando que el joven recibiera lo que justamente merecía. A este muchacho le correspondía la deshonra, merecía morir. ¿Pero qué hizo el padre? Abrazó al hijo y dijo: «Mi hijo se había perdido y ha sido hallado». El versículo 19 nos habla de la actitud de los padres ante ese hijo contumaz. El padre no era un déspota, y de este modo, ambos padres debían traer el cargo delante de los líderes señalados para arbitrar a la puerta, que era el foro oriental. Estimado oyente, yo me alegro de que no nos hallemos hoy bajo la ley. Cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. En vez de juicio, hay misericordia para nosotros. ¡Cuán maravilloso y misericordioso es Dios al aceptarnos y recibirnos cuando nos acercamos a Él! Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Un criminal que fuese ejecutado colgándole en un madero, es decir, crucificado, no debía ser dejado en la cruz toda la noche. Eso era porque todos los colgados en un madero eran maldecidos por Dios. Ahora nos parece extraña que esta ley se mencionara aquí. La forma de pena capital que era usada en Israel era la lapidación. Al parecer, los israelitas no usaban la crucifixión como forma de pena capital. Lo que esto significa entonces es que mataban a pedradas a una persona y luego la colgaban en un madero. El colgamiento era impuesto como una desgracia adicional después de la muerte. Dice aquí el versículo 22, «Y lo hacéis morir colgado en un madero». Esto se aplicaba a criminales de la peor clase para que todos pudieran ver que había muerto por su terrible crimen y para que sirviera de escarmiento a los demás. El cuerpo era quitado del madero al anochecer y debía ser enterrado. Ahora, el motivo para esto era que el criminal había sido maldecido por Dios. Algunos sostienen que, según la tradición judía, esta regla jamás se llevó a cabo, pero permaneció en el libro de los estatutos como la advertencia más fuerte posible contra una vida de crimen. Creemos que ni Moisés ni los hijos de Israel se dieron cuenta del pleno significado de esta ley. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, habló en cuanto a esta declaración y se la aplicó a Cristo, y dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En los tiempos de nuestro Señor, Él fue entregado en manos de los romanos para la ejecución. Como ellos gobernaban en Palestina, la pena de muerte solo podía ser ejecutada por Roma. Nuestro Señor fue crucificado sobre una cruz romana y Él fue puesto en un madero. Ahora, el apóstol Pablo resaltó ese hecho y dijo que cuando Cristo colgaba allí en el madero, tomó nuestros pecados y en aquella condición fue maldecido por Dios. Llegó a ser maldición por nosotros porque nos redimió de la maldición de la ley, porque nosotros no podíamos cumplir los requisitos de Dios y merecíamos el castigo. Por eso Él nos redimió de la maldición del pecado, nos redimió de la pena del pecado y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Carecen de importancia las disputas sobre si los romanos o los judíos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Realmente, estimado oyente, usted y yo fuimos culpables de su muerte. Y en este momento no pensemos en la humanidad, sino en nosotros. Porque todo lo que atañe a la salvación del alma es una cuestión privada, individual y estrictamente personal. Por lo tanto, cada uno debe ocuparse de examinarse a sí mismo frente a Dios. Y recordemos que San Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, le dijo que no hay más que un mediador que puede llevar a los seres humanos a la unión con Dios, y ese único mediador es Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. En su lugar, estimado oyente, y en el mío. Por este motivo le invito a que usted acepte este regalo, esta oferta de salvación, por la fe. Y entonces usted experimentará lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
Esta sintonía que están escuchando de fondo nos está avisando de manera educada que ya tenemos que ir finalizando, porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa.
Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez algunos de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia, disponible tanto para Android como para iPhone.
Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601-20-32-65, 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net.
También para aquellos que estuvieran interesados en nuestra dirección postal, tomen nota: Radio Encuentro, apartado postal 24081, código postal 28080 de Madrid. Puede enviar sus cartas a esta dirección. Y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, las notas y bosquejos incluidos, pueden solicitarlo en nuestro teléfono 91-422-0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Y también pueden comunicarse con un WhatsApp al 601-203-265. Llámenos y le informaremos.
Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza a nuestro espacio La Fuente de la Vida. Y es que mucho más que un lema es una verdadera promesa al alcance de todo aquel que tenga sed. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.